¿Te has imaginado alguna vez que existen seres celestiales encarcelados en las aguas de uno de los ríos más importantes de la historia? El libro de Apocalipsis revela una verdad sobrecogedora. Cuatro ángeles poderosos están encadenados en el río Éufrates, esperando el momento exacto para ser liberados y cumplir su devastador propósito. Esta revelación, dada al apóstol Juan, muestra cómo el plan divino involucra incluso a ángeles rebeldes en el desarrollo de los eventos finales. La visión apocalíptica. Juan, el último apóstol vivo, se encontraba exiliado en la isla de Patmos. Su cuerpo estaba debilitado por los años, pero su espíritu permanecía firme en la fe. Fue allí, en una experiencia sobrenatural, donde el Señor le concedió visiones acerca de los eventos finales de la historia humana. Mientras contemplaba las revelaciones divinas, Juan fue transportado en espíritu para presenciar sucesos que trascendían el tiempo y el espacio. El cielo se abrió ante él, y la voz de Cristo, semejante al sonido de trompeta, le instruía que registrara todo cuanto viese. Las visiones se sucedían, los siete sellos, las siete trompetas, cada una revelando aspectos del plan divino para la humanidad. Fue en el contexto de la sexta trompeta que Juan recibió la revelación sobre los cuatro ángeles encadenados en el río Éufrates. El apóstol tembló al contemplar a tales seres cuya existencia y propósito habían permanecido ocultos hasta ese momento de la revelación divina. El Éufrates no era simplemente un río más. Constituía una frontera espiritual, un lugar de contención para fuerzas angélicas rebeldes. Las aguas del Éufrates, que durante milenios fueron testigo del surgimiento y caída de civilizaciones, guardaban un secreto que pocos comprenderían hasta el tiempo del fin. Juan percibió que esas revelaciones no eran solo símbolos, sino realidades espirituales con impacto directo en el mundo material. El río Éufrates en la historia bíblica. El Éufrates no era un simple escenario para esta revelación. Desde el libro de Génesis, este río aparece como uno de los cuatro que brotaban del Edén, cuna de la creación humana. Sus aguas marcaron la tierra donde la humanidad inició su camino y donde, según la revelación, se escenificaría parte del drama final. En las Escrituras, el Éufrates se menciona con frecuencia como el Gran Río y servía de frontera natural para el territorio prometido a Israel. Era el límite oriental de la tierra prometida, tal como Dios había declarado a Abraham. A lo largo de los siglos, el río fue testigo del surgimiento y ocaso de imperios como Babilonia, Asiria y Persia. Cuando el rey Ciro desvió las aguas del Éufrates para conquistar Babilonia, cumpliendo profecías anteriores, demostró cómo este río estaba integrado al plan divino para las naciones. Ahora, en la visión apocalíptica, el Éufrates revelaba su propósito espiritual más profundo, la prisión temporal de seres angélicos destinados a un papel específico en los eventos finales. Las civilizaciones que florecieron a sus orillas ignoraban que, además de ser fuente de vida y comercio, el Éufrates funcionaba como barrera sobrenatural, manteniendo contenidos a seres cuya liberación estaba determinada para un instante específico en el plan divino. La mención a los cuatro ángeles. El texto bíblico es claro y específico. En Apocalipsis, capítulo 9, versículos 14 y 15, leemos: «Y el sexto ángel tocó su trompeta, y oí una voz que salía de las cuatro esquinas del altar de oro que está delante de Dios. Esta voz decía al sexto ángel que tenía la trompeta: Suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron soltados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de la humanidad». Juan no especula ni añade detalles más allá de lo que se le mostró. La revelación es precisa. Existen cuatro ángeles, no tres ni cinco. Están encadenados, no libres. Y su liberación está vinculada a un momento específico en el plan divino, tan preciso que se señala hasta la hora exacta. Estos no son ángeles comunes del ejército celestial. El hecho de que estén encarcelados indica su naturaleza rebelde, semejante a la de los ángeles mencionados en la segunda de Pedro y en el libro de Judas, quienes no conservaron su estado original y fueron mantenidos en prisiones de tinieblas. El propósito de estos cuatro ángeles es claramente destructivo. Fueron preparados para matar a una tercera parte de la humanidad. Su encierro en el Éufrates es, por lo tanto, un acto de misericordia divina, aplazando un juicio terrible hasta el instante determinado. La naturaleza de los ángeles caídos. Las Escrituras nos revelan que los ángeles fueron creados como seres espirituales poderosos, servidores de Dios y mensajeros celestiales. Sin embargo, algunos de ellos eligieron rebelarse contra su Creador. El libro de Judas menciona a aquellos que no guardaron su dignidad original, sino que abandonaron su propia morada y fueron reservados en prisiones eternas, bajo oscuridad. Los cuatro ángeles encadenados en el Éufrates parecen pertenecer a esta categoría. Su prisión no es casual, sino consecuencia directa de elecciones rebeldes contra la autoridad divina. A diferencia de Satanás, quien conserva cierta libertad para actuar como príncipe de este mundo, estos ángeles permanecen totalmente confinados. La Biblia no especifica cuál fue exactamente el pecado de estos cuatro ángeles, pero el hecho de que estén encadenados sugiere una transgresión significativa contra el orden divino. Algunos estudiosos los asocian con los hijos de Dios, mencionados en Génesis 6, que se involucraron con las hijas de los hombres, mientras que otros los ven como líderes de potencias malignas concretas. Lo que sabemos con certeza es que su potencial destructivo es enorme, tanto que su liberación resultará en la muerte de una tercera parte de la humanidad. Este poder demuestra la naturaleza de los ángeles como seres de gran capacidad e influencia, incluso aquellos que se rebelaron contra su Creador. El significado del encarcelamiento. El encarcelamiento de estos cuatro ángeles revela un aspecto importante de la soberanía divina. Incluso los seres rebeldes permanecen bajo el control de Dios. No tienen libertad para actuar según su voluntad, sino que están mantenidos en cautividad hasta el momento fijado por el plan divino. El río Éufrates, como lugar de encarcelamiento, posee un significado simbólico. Históricamente, este río sirvió de frontera entre territorios, separando naciones e imperios. En el contexto espiritual, parece funcionar como una barrera entre reinos, el material y el espiritual, conteniendo fuerzas que, de liberarse antes de tiempo, provocarían una devastación inimaginable. Este encarcelamiento también demuestra la misericordia de Dios hacia la humanidad. Al mantener confinados a estos seres destructivos, el Señor protege al mundo de un juicio que solo ocurrirá en el momento apropiado, brindando así la oportunidad de arrepentimiento y salvación. El hecho de que sean exactamente cuatro ángeles sugiere un alcance global de su influencia, tal vez representando los cuatro puntos cardinales o una autoridad sobre toda la tierra. Su confinamiento es, por ende, un acto divino de limitación del mal para la preservación de la vida humana. El propósito divino. ¿Por qué Dios mantendría ángeles rebeldes encarcelados únicamente para liberarlos después? Esta cuestión nos conduce a reflexionar sobre el propósito divino detrás de estos sucesos apocalípticos. Las Escrituras muestran que, incluso en los juicios más severos, Dios tiene objetivos redentores. El libro de Apocalipsis revela que incluso tras calamidades devastadoras, muchos no se arrepintieron de las obras de sus manos. Apocalipsis 9:20. Los juicios divinos, incluyendo el que ejercen los cuatro ángeles, funcionan como llamados finales al arrepentimiento, demostraciones concluyentes de la seriedad del pecado y de la necesidad de reconciliación con el Creador. Estos ángeles, aunque caídos y malignos en su naturaleza, sirven involuntariamente al propósito divino, así como Dios usó a naciones paganas para disciplinar a Israel en el Antiguo Testamento, también incorpora a seres rebeldes en su plan final para la humanidad, demostrando su soberanía absoluta sobre toda la creación. El momento específico de su liberación, hora, día, mes y año, revela que nada en los eventos apocalípticos es aleatorio o está fuera de control. Cada aspecto del fin de los tiempos está orquestado con precisión conforme al plan divino, incluyendo la acción de fuerzas espirituales rebeldes. El ejército sobrenatural. Tras la liberación de los cuatro ángeles, Juan describe la aparición de un ejército sobrenatural de proporciones sobrecogedoras, y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones, y oí su número. Apocalipsis 9, 16. Esta fuerza militar no está compuesta por soldados humanos, sino por criaturas descritas en términos que van más allá de nuestra comprensión natural. Juan emplea lenguaje comparativo, como intentando expresar realidades espirituales con palabras entendibles. Los caballos tienen cabezas como de leones, corazas de fuego, de jacinto y de azufre, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Los cuatro ángeles parecen encabezar este ejército sobrenatural, lo que sugiere su posición de autoridad dentro de la jerarquía de las fuerzas espirituales malignas. La cifra extraordinaria de 200 millones de jinetes indica una fuerza de magnitud sin precedentes, capaz de ejecutar el juicio divino sobre una tercera parte de la humanidad. El poder destructivo de este ejército se describe mediante tres plagas: fuego, humo y azufre, elementos asociados con frecuencia al juicio divino en las Escrituras. No se trata de metáforas de armas humanas, sino de manifestaciones reales del poder sobrenatural desatado a través de estos seres angélicos. La liberación en el tiempo determinado. El instante preciso para la liberación de los cuatro ángeles está establecido en el plan divino con asombrosa exactitud: la hora, el día, el mes y el año. Esta precisión temporal subraya que nada en los eventos apocalípticos sucede al azar, ni de manera improvisada. Cada acontecimiento se desarrolla conforme al cronograma perfecto de Dios. Cuando el sexto ángel hace sonar su trompeta, una voz surge desde el altar de oro delante de Dios, ordenando la liberación de los cuatro ángeles. Este detalle es significativo. La orden proviene del lugar mismo de la intercesión y el sacrificio, dando a entender que incluso este terrible juicio está vinculado con la justicia y la santidad divinas. La voz que autoriza la liberación no es identificada, pero su procedencia, el altar, indica autoridad divina. Los cuatro ángeles, pese a su rebeldía, siguen sometidos al control soberano de Dios. No pueden actuar hasta que reciben permiso expreso, demostrando que incluso en la cumbre de la tribulación, Dios mantiene el control absoluto sobre todas las fuerzas, sean celestiales o malignas. La precisión temporal de esta liberación también sugiere que existe un propósito específico para ese momento en la historia humana. No se trata de un acto arbitrario de destrucción, sino de un componente esencial del plan divino para llevar la historia a su clímax final. El impacto en la humanidad. La consecuencia de la liberación de los cuatro ángeles es devastadora. Una tercera parte de la humanidad fue muerta. Apocalipsis 9, 18. En términos de escala humana, esto representa una catástrofe sin precedentes, mayor que cualquier guerra o desastre natural registrado. Las tres plagas, fuego, humo y azufre, que emanan del ejército sobrenatural, son los agentes de tal destrucción. No se trata de armamento convencional, sino de manifestaciones del poder angélico destructivo, desatado tras un largo confinamiento. La descripción alude a algo que va más allá de la comprensión humana normal, una intervención sobrenatural en el mundo físico. Sorprendentemente, el texto bíblico revela la reacción de los sobrevivientes, y los demás hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos para no adorar a los demonios, ni a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Apocalipsis 9, 20 al 21. Esta respuesta pone de manifiesto la profundidad de la rebelión humana, incluso frente a evidencias innegables de la realidad espiritual y del juicio divino, muchos persisten en su obstinación. La liberación de los cuatro ángeles, aunque devastadora, sigue representando un llamado al arrepentimiento para los sobrevivientes. Una última oportunidad antes del juicio final. el Éufrates como barrera espiritual. A lo largo de la historia bíblica, el río Éufrates suele encarnar una frontera significativa. Desde su mención en el Jardín del Edén hasta su papel en las conquistas de los grandes imperios antiguos, este río demarca límites entre territorios y pueblos. En el contexto apocalíptico, el Éufrates adquiere una dimensión adicional como barrera espiritual. Su función como prisión de los cuatro ángeles sugiere que ciertas realidades espirituales permanecen contenidas por límites establecidos por Dios. Mientras esas barreras sigan intactas, el mundo goza de cierta protección frente a fuerzas destructivas. La liberación de los ángeles del Éufrates simboliza la supresión de esas barreras de protección en los últimos días. Esta transición marca un cambio fundamental en la relación entre los reinos material y espiritual, permitiendo manifestaciones más directas de las realidades angélicas en el mundo físico. En Apocalipsis, capítulo 16, el Éufrates vuelve a mencionarse cuando sus aguas se secan para preparar el camino a los reyes de Oriente. Esta segunda referencia refuerza la función del río como frontera significativa en el desarrollo de los eventos apocalípticos, insinuando que las barreras entre lo natural y lo sobrenatural se debilitan cada vez más a medida que la historia se acerca a su clímax. Ángeles caídos en la tradición bíblica. Aunque los cuatro ángeles del Éufrates se mencionan de manera específica solo en Apocalipsis, encajan en un patrón más amplio de referencias bíblicas a ángeles caídos. El libro de Judas alude a ángeles que no guardaron su estado original y que están reservados bajo tinieblas, en prisiones eternas. La segunda de Pedro habla de ángeles que pecaron y fueron arrojados al infierno, entregados a cadenas de oscuridad. Estos pasajes sientan un precedente bíblico acerca de la realidad de ángeles confinados como resultado de su rebelión. Los cuatro ángeles del Éufrates parecen pertenecer a esa categoría específica de seres angélicos que, a diferencia de otros demonios con actividad en el mundo, están actualmente retenidos por decreto divino. El libro de Enoch, aunque no es canónico, era conocido por los escritores del Nuevo Testamento y brinda un contexto cultural sobre la comprensión judía de los ángeles caídos. En él se describen narraciones elaboradas sobre ángeles rebeldes, liderados por figuras como Azazel y Semhaza, aprisionados hasta el juicio final. Si bien no se pueden fundamentar doctrinas enteramente en dichos textos, muestran que la idea de ángeles encarcelados formaba parte de la cosmovisión del período bíblico. La mención puntual a los cuatro ángeles del Éufrates sugiere que poseen identidades o funciones particulares en el reino angélico, tal vez como líderes de legiones o representantes de dominios espirituales concretos. La sexta trompeta, en el contexto apocalíptico. La liberación de los cuatro ángeles ocurre durante el toque de la sexta trompeta, un momento relevante en la secuencia de juicios apocalípticos. Las siete trompetas de Apocalipsis representan proclamaciones divinas que anuncian intervenciones específicas en la tierra, cada una más intensa que la anterior. Las primeras cuatro trompetas afectan principalmente el entorno natural: tierra, mar, ríos y cuerpos celestes. La quinta trompeta libera criaturas demoníacas del abismo para atormentar, pero no matar, a los habitantes de la tierra por 5 meses. Solo en la sexta trompeta vemos un juicio que produce muertes masivas. Esta progresión muestra un patrón importante. Los juicios de Dios aumentan de manera gradual en intensidad, ofreciendo a las personas oportunidades para reconocer el origen divino de estos eventos y arrepentirse. La liberación de los cuatro ángeles constituye una escalada notable, pasando del tormento, quinta trompeta, a la muerte a gran escala, sexta trompeta. Entre la sexta y la séptima trompetas ocurre un interludio que incluye la visión del ángel poderoso con el librito y el ministerio de las dos testigos, capítulo 11 de Apocalipsis. Este intervalo sugiere que aún después de la destrucción provocada por los cuatro ángeles, queda un período final de testimonio y oportunidad antes del juicio definitivo anunciado por la séptima trompeta. El simbolismo del número 4. En la numerología bíblica, el número 4 a menudo representa universalidad, plenitud en relación con el mundo material. Encontramos 4 ríos en el Edén, 4 seres vivientes alrededor del trono de Dios, 4 jinetes en el Apocalipsis y los 4 vientos de la tierra. La existencia de exactamente 4 ángeles encarcelados en el Éufrates insinúa una autoridad o influencia que abarca los 4 confines de la tierra. Tal vez cada uno de ellos represente un cuadrante del globo o un ámbito específico de la creación sobre el que ejercían dominio antes de su caída. Más adelante, en Apocalipsis, se mencionan 4 ángeles en pie en los 4 ángulos de la tierra, reteniendo los 4 vientos. Apocalipsis 7:1. En contraste con estos ángeles fieles que ejecutan órdenes divinas para preservar, los 4 ángeles del Éufrates están destinados a la destrucción como un reflejo distorsionado del orden celestial. El simbolismo del número 4 también puede relacionarse con las 4 grandes civilizaciones que históricamente dominaron la región del Éufrates: Sumeria, Babilonia, Asiria y Persia. Dichos imperios se presentaban con frecuencia en la Biblia como fuerzas opresoras contra el pueblo de Dios, evocando el papel destructivo que desempeñarán los 4 ángeles al ser liberados. La relación con otros juicios apocalípticos. La liberación de los 4 ángeles no es un evento aislado, sino que forma parte de una serie de juicios divinamente coordinados. Este episodio se conecta con otros elementos de Apocalipsis, revelando patrones significativos en el desarrollo del plan escatológico. Resulta particularmente notable el paralelo con la 6ª copa de la ira, Apocalipsis 16:12, cuando el Éufrates se seca para preparar el camino a los reyes de Oriente. Esta segunda referencia al mismo río refuerza la idea temática. El Éufrates como una barrera cuya remoción permite el ingreso de fuerzas destructivas. También existe una progresión numérica en los juicios. La 5ª trompeta libera langostas demoníacas que atormentan durante 5 meses. La 6ª trompeta suelta a los 4 ángeles que matan a una tercera parte de la humanidad. La primera afecta a todos quienes no tienen el sello de Dios. La segunda elimina a una tercera parte de la población mundial. Esta intensificación sistemática denota un patrón divino de juicio creciente. Las descripciones de los jinetes liderados por los 4 ángeles evocan elementos de los 4 jinetes del Apocalipsis, capítulo 6, sugiriendo una relación temática entre ambos episodios. En ambos casos, intervienen jinetes sobrenaturales que causan muerte a gran escala como parte de los juicios divinos. Estos patrones dejan en claro que, lejos de ser una colección aleatoria de calamidades, los sucesos apocalípticos siguen una estructura cuidadosamente ordenada y plena de propósito. A lo largo de la historia de la Iglesia, estudiosos han propuesto interpretaciones diversas sobre los 4 ángeles del Éufrates. La corriente historicista suele vincularlos con potencias históricas concretas surgidas en la región mesopotámica, como los ejércitos turco-otomanos que conquistaron Constantinopla. La perspectiva futurista, predominante en el dispensacionalismo moderno, entiende a estos ángeles como entidades literales que serán liberadas durante un período de tribulación venidero. Algunos los asocian con naciones específicas de Medio Oriente que tendrán un papel en los conflictos de los últimos días. La visión idealista los interpreta de forma simbólica, considerándolos fuerzas malignas en operación continua a lo largo de la historia humana, a veces contenidas, a veces liberadas con permiso divino. La postura preterista sugiere que estos eventos ya acontecieron, posiblemente refiriéndose a conflictos del siglo I relacionados con el Imperio Romano y sus adversarios orientales, como los partos, que utilizaban el Éufrates como frontera natural. Estas diversas interpretaciones evidencian la complejidad del texto apocalíptico. Sin embargo, todas reconocen elementos fundamentales: la realidad de fuerzas espirituales malignas, el control soberano de Dios sobre ellas y su participación eventual en los juicios divinos sobre la humanidad rebelde. El contraste con ángeles fieles. El Apocalipsis presenta un marcado contraste entre los cuatro ángeles encadenados en el Éufrates y otros ángeles fieles que aparecen a lo largo del libro. Mientras los ángeles del Éufrates están presos y asociados con la destrucción, los ángeles fieles se mueven libremente, cumpliendo misiones divinas de protección, proclamación y adoración. En Apocalipsis capítulo 7, cuatro ángeles fieles retienen los vientos de la tierra para proteger a los siervos de Dios. En contrapartida, los cuatro ángeles del Éufrates dirigen fuerzas que provocan la muerte de una tercera parte de la humanidad. Este paralelismo invertido pone de relieve las consecuencias opuestas de la obediencia frente a la rebelión en el ámbito angélico. Los ángeles fieles suelen llevar mensajes de esperanza o guía a los creyentes, como el ángel que instruye a Juan en varios pasajes, mientras que los ángeles rebeldes traen destrucción a los impíos. Tal dualidad refleja el principio bíblico de que los mismos eventos que juzgan a los rebeldes pueden proteger o vindicar a los fieles. Cabe destacar especialmente el contraste entre los cuatro ángeles encadenados y los siete ángeles que están en pie ante Dios. Apocalipsis 8, 2, a quienes se entregan las siete trompetas. Esos siete permanecen en la presencia divina, mientras que los cuatro se hallan confinados en un río terrenal. Un ejemplo contundente de las consecuencias de la fidelidad versus la rebelión. El río seco y el camino de los reyes. En Apocalipsis capítulo 16, durante el derramamiento de la sexta copa de la ira, vuelve a mencionarse el Éufrates. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secó su agua para que estuviera preparado el camino de los reyes que vienen desde la salida del sol. Apocalipsis 16, 12. Esta segunda referencia al mismo río no es casual. Existe una progresión temática. Primero se libera a los ángeles encadenados en el río. Después, el río mismo se seca, eliminando por completo la barrera que históricamente separaba Oriente de Occidente y permitiendo la invasión de los reyes de Oriente. Así como el desvío literal del Éufrates permitió que Ciro de Persia conquistara Babilonia, cumpliendo profecías de Isaías, su secamiento apocalíptico habilita el avance de fuerzas orientales, desembocando en la batalla de Armagedón. Tal conexión histórica inyecta en el simbolismo apocalíptico precedentes concretos de la intervención divina en la historia. El paralelismo entre estos dos sucesos relacionados con el Éufrates sugiere una eliminación progresiva de barreras, primero espirituales, liberación de los ángeles, y después físicas, secamiento del río, disponiendo el escenario para la batalla final. En ambos casos, el Éufrates deja de ser contención, permitiendo que fuerzas antes restringidas actúen con libertad. Lecciones para hoy. Las realidades espirituales mostradas en el relato de los cuatro ángeles del Éufrates ofrecen enseñanzas valiosas para los creyentes de todas las épocas. En primer lugar, esta sección ilustra la existencia de un conflicto espiritual real que trasciende nuestro mundo material. Las Escrituras confirman que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Efesios 6, 12. La contención temporal de estos seres poderosos pone de relieve la misericordia divina. Dios limita la actividad de las fuerzas malignas, protegiendo a la humanidad de toda su capacidad destructora. Tal protección no debe asumirse como algo automático, sino reconocerse como una muestra de la gracia divina en un mundo caído. El hecho de que estos ángeles rebeldes sigan sujetos a la autoridad divina demuestra la soberanía absoluta de Dios. Ni siquiera las fuerzas del mal más formidables pueden actuar fuera de los límites que Él establece. Esta verdad brinda consuelo a los creyentes que enfrentan oposición espiritual en sus vidas. La reacción obstinada de la humanidad ante los juicios ocasionados por la liberación de los cuatro ángeles advierte sobre el peligro de un corazón endurecido. La Escritura exhorta: hoy, si oyen su voz, no endurezcan sus corazones. Hebreos 3, 15. Los juicios divinos son llamados al arrepentimiento, no simples expresiones de ira. Por último, Este pasaje nos recuerda que la historia humana avanza de manera inexorable hacia su clímax ordenado por Dios. Los eventos apocalípticos no son caóticos, sino cuidadosamente cronometrados según el plan eterno del Creador. La cronología apocalíptica. La liberación de los cuatro ángeles del Éufrates ocupa un lugar específico en la secuencia cronológica de los acontecimientos apocalípticos. Como parte de la sexta trompeta, ocurre después de juicios iniciales que afectan principalmente el entorno natural y tras los cinco meses de tormento ocasionados por las langostas demoníacas de la quinta trompeta. Esta posición intermedia es relevante. Los juicios previos parecen servir como advertencias preliminares, mientras que la liberación de los cuatro ángeles supone una intensificación dramática, con una mortalidad humana masiva. Es como si Dios fuera retirando capas de protección, permitiendo manifestaciones cada vez más directas de las consecuencias del pecado y la rebelión. Después de la sexta trompeta, hay un interludio que incluye el ministerio de las dos testigos, Apocalipsis capítulo 11, dando a entender que, incluso tras este desastre devastador, Dios todavía brinda testimonio y oportunidad de arrepentimiento antes del juicio final anunciado por la séptima trompeta. La liberación de los ángeles del Éufrates sucede antes de la aparición de la bestia y de la marca, Apocalipsis capítulos 13 y 14, y antes de las siete copas de la ira, Apocalipsis capítulos 15 y 16. Esta secuencia indica una progresión de eventos donde cada juicio subsiguiente es más severo y directo que el anterior, culminando en los siete últimos flagelos de las copas, descritos como la consumación de la ira divina, el destino final de los ángeles caídos. Las Escrituras revelan que, aunque los cuatro ángeles del Éufrates sean temporalmente liberados para llevar a cabo un juicio específico, su destino final está determinado, al igual que el de todos los seres angélicos rebeldes. La Biblia es clara acerca del juicio definitivo de las fuerzas espirituales malignas. Jesús declaró que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. El libro de Apocalipsis señala que, tras el milenio, el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Aunque los cuatro ángeles del Éufrates no se mencionen expresamente en ese juicio final, la afirmación amplia acerca del diablo y sus ángeles sugiere que todos los seres angélicos que se rebelaron contra Dios compartirán ese destino. Esta realidad solemne manifiesta la gravedad de la rebelión espiritual y la justicia infalible de Dios. Aquellos seres que alguna vez disfrutaron de la presencia celestial, pero que eligieron la rebeldía, enfrentarán consecuencias eternas. El poder temporal concedido a los cuatro ángeles del Éufrates para causar destrucción en la humanidad no altera su destino final. El apóstol Pedro declara que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, entregándolos a prisiones de oscuridad, reservados para el juicio. Segunda de Pedro 2:4. Este texto sugiere que el confinamiento actual de los ángeles rebeldes, presumiblemente incluidos los cuatro del Éufrates, es sólo una condición transitoria antes del veredicto definitivo. La liberación de estos ángeles durante la sexta trompeta, por consiguiente, no representa su redención ni restauración, sino únicamente un permiso temporal para desempeñar un papel específico dentro del plan divino, antes de enfrentar su sentencia final. Son instrumentos involuntarios de la justicia de Dios, aún permaneciendo en rebeldía. Esta verdad nos recuerda que todas las fuerzas, incluidas las malignas, están en última instancia sujetas a la soberanía de Dios y servirán a su propósito final de justicia, redención y gloria. Tal como afirma el salmista, la ira del hombre te alabará, Salmos 76:10, y así también, de manera paradójica, la ira de los ángeles caídos,